Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Que sí, que lo sé. Que no llueve. Que no puedes sacar tus paraguas. Pero hay formas glamurosas de encarar este extraño invierno. Que ahí están los almendros y los cerezos desconcertados y florecidos. Y nosotros podemos mirar a la cosa con desconcierto o con una sonrisa. Para afrontar las circunstancias con alegría y con elegancia, está con nosotros Carmen Lomana.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Estoy en Sevilla y aquí también tenemos los naranjos que enseguida van a florecer. Así que
esos son más tempraneros, yo creo, ¿no?
Pues no, ya han florecido, entonces no.
Ah, no,
suele
no,
coincidir mucho.
Me equivoco porque tienen la fruta en Navidad.
Ahora, sí. Claro, sí. Yo recuerdo, no sé, como en marzo por esta o finales de febrero ya todos floridos y hermosos.
Carmencita, ¿cómo estás? ¿Qué haces en Sevilla?
Pues mira, en Sevilla he venido al SIMOF, que es una feria maravillosa de trajes de flamenca.
¡Ay, qué divertido! Ayer,
pero no sabes qué bonito. Ayer llegué muy tarde porque estuve trabajando por la mañana, pero justo para darle a un amigo mío un ramo de flores después de su
desfile.
Después de su desfile, que fue preciosísimo. Uh-huh. Así que muy contenta y hoy veremos otro. Hoy voy a ver por la tarde el de Raquel Boyo.
Espera que tengo aquí a Laura y a Paulete, a
hola,
Paloma
Laura,
y a Rubio,
Paulete.
Todos ellos juntos, buenos días.
Buenos días.
Hola. Que están poniendo unos ojitos porque yo creo que se están planificando ya el traje para la feria,
sí,
para el rocío. ¿Cómo viene este año eso? Cuéntanos.
Podéis entrar en mis stories en Instagram y veréis algo del último desfile que vi ayer, del único realmente. Hoy veré más.
¿Y qué hay? ¿Qué hay así pues, de novedoso?
Pues mira, es que cada diseñador tiene su impronta. Desde luego, el que vi ayer era espectacular. Lo que pasa es que a mí, para ir a feria, por ejemplo, luego hay los trajes para ir al rocío, para ir a feria, pero a mí esos que favorecen tanto ceñidos con los volantes abajo, es que me matan porque no puedo andar. Voy como una japonesita.
Si no quieres andar y tú, luego, sí, la verdad que van con los muslos prietos.
Si al cuarto de
sí.
baño, pues ya te puedes morir, claro, porque
no hay quien se levante.
Entonces
eso.
me gustan más amplios. Uh-huh. Y, por ejemplo, Lourdes Montes ha sacado unos preciosos. Mucho blanco, mucho blanco he visto.
Es la mujer
también,
de Fran Rivera, ¿verdad?
Sí, es la mujer de Fran Rivera. Y me han gustado mucho. Los de ayer eran espectaculares, pero eran más como de noche, de fiesta. Había algunos rocieros muy bonitos también. Y la verdad es que hoy, ya os contaré, porque Raquel Boyo se estrena. Es la primera vez que desfila en el SIMOF. El SIMOF lo lleva Raquel Revuelta, que se ha esforzado muchísimo. Y de algo, una feria pequeñita de trajes de flamenca, pues ya es un referente. Y es impresionante la cantidad de vestidos que se hacen. Yo digo, pero tanto consumen las mujeres andaluzas.
Bueno, yo una vez estuve siguiendo el rocío para el ABC y había familias que iban a lo mejor con dos hijas o tres y cada una llevaba 10 trajes.
Oh,
claro,
sí,
porque
sí.
Se tiene que cambiar. Van por un camino lleno de polvo, van haciendo la peregrinación y llevan unos armarios específicos en los carruajos, en los carromatos, para los trajes.
Qué pasada.
¿Eh? Estoy viendo.
¿Y cómo favorecen?
Ayer
yo estaba impresionada. Qué mujeres tan bellas. Bueno. En Andalucía la verdad es que hay unas mujeres espectaculares. Y luego como se arreglan también, se maquillan siempre. Van. Es muy difícil ver a una mujer en Andalucía, en Sevilla, en Granada, sin arreglar.
No bueno, a mí me gusta mucho hacer los programas ahí en Andalucía porque cuando entran los invitados huele fabuloso el estudio. Y vienen, de verdad, vienen con claveles reventones,
gusto,
con pañuelos en la
gusto.
Solapa.
Me
una
encanta,
cosa.
Qué elegancia.
Los hombres son impresionantes.
Yo que soy de la bata de guatine y la zapatilla de goma de
ya
gruesa
ya no.
¿Cómo
suela.
Te gusta, ¿eh? ¿Cómo te
en estas
gusta
cosas.
Hacerte... No,
ya no.
Es cierto.
No,
pero ya
es...
no, efectivamente.
Bueno, ahora ya. que hemos pasado por el vestuario Lomana, la cosa mejora un poco. Oye, Lomana, te quería preguntar por un himno que es el nuevo de la Copa del Rey que han hecho nuestros Alaska y Mario. Mira, escucha, escucha.
Más humilde al principal, alegría en la competición. Decrecer al rival el respeto de igual a igual.
Qué bonito.
Ahí están los dos, nuestros amigos.
Qué bonito, porque es muy ellos. Es muy Alaska, pero también es muy Nancy Rubias. Es un... una mezcla, me encanta la que ha hecho esta canción.
El próximo 23 de abril se cantará también en La Cartuja, precisamente en la final de la Copa del Rey, este nuevo himno que han preparado y que cantan Alaska y Mario, a los que felicitamos.
Creo que es la primera vez que cantan juntos.
Sí, es la primera vez, normalmente creo que sí. Yo
no lo sé si la primera, pero bueno, no, claro, sus trayectorias
vez,
son distintas.
Sí. Al final cada uno ha hecho su camino. Entonces, la verdad es que es muy bonito,
totalmente.
No sé. ¿Os ha gustado?
A mí me gusta.
A mí mucho.
¿A ti te gusta, Laurita?
Sí, es original y no estábamos acostumbrados a ver en el mundo del fútbol este tipo de actuaciones, este tipo de músicas. O sea, sí,
es
las actuaciones.
Pop.
Sí, es muy
eso
pop.
Es. Eso es.
Bueno, hablando de músicas, hay aquí una pregunta de un oyente que va por ahí. Carmen.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Vale. Oye, que aún no has podido comentar la bomba informativa de la semana, que es lo que pasó en el Benidorm Fest. No sé qué opinas de que ganas de Chanel y si tú votaste a alguien.
A ver.
Bueno, mira, yo de esto he escrito la semana pasada esta, porque me parece que deberíamos de estar encantados. Chanel, como festivalera, creo que es la mejor.
El nombre es lo mejor,
¿Tú no crees?
No,
yo
digo el nombre, el nombre.
¿Que te resulta francés
o qué?
Nombre por Chanel.
Es muy evocador. Ella es una mujer maravillosa que baila de maravilla, que canta. La canción es muy moderna porque tiene un punto de reggaetón. A mí me recuerda, ya lo he dicho, a Jennifer López, cómo se mueve en el escenario. Qué bárbara, qué guapa.
Sí.
Es de origen cubano. Llegó muy pequeña a España con su familia. Se instalaron en Barcelona, bueno, y es una mujer española. Después, cómo me encantan los gallegos,
hombre.
Tan Changueira, pero es no lo veo tan
Tan Chugueira se llamaba,
más
¿no?
Local.
Ajá.
Los gallegos.
Sí. Tan Chugueiras.
Tan Chugueiras.
Tan Chugueiras, ¿y yo qué he dicho?
No sé.
Parecido.
No, pues algo así. Tan Chugueiras. Me ha gustado mucho la puesta en escena, me ha parecido maravillosa, pero encuentro que es una canción no tan de festival, más local, más nuestra. Me gusta muchísimo, además, el gallego me parece una lengua muy bonita, y oye, ole por ellos.
¿Y Rigoberta? ¿Tú cómo te planteaste la derrota
pues
de Rigoberta?
Me parece un himno de guerra, porque
total.
Cuando les oigo parece que están cantando la Marsellesa, ¿sabes? Y luego tocándose un pecho, por no decir una teta, porque yo escribí Cuestión de tetas, pues ya de paso que se toquen las dos, no una sola.
Yo reconozco que estaba por Rigoberta, ¿eh?
Sí.
Yo he quedado muy defraudada.
Yo
no apoyé a Chanel, que yo ahora ya muerte, ¿no?
Hombre, claro.
Sino porque me parece Chanel más convencional, ¿eh? Uh-huh. Yo encontraba muy original y muy festivalera a Rigoberta.
Hombre, era diferente, era una propuesta distinta.
Bueno, a mí Rigoberta, la canción me parece que está muy bien, ¿no? Es lo que te digo, es... Tiene como un ritmo y una desafiante.
Y es muy original y reivindica mucho a la maternidad, la mujer, el feminismo. Está muy en onda.
Pues no sé, quizá yo como he visto que se había sectorizado tanto.
Ah, es que eso no lo he favorecido. Es que cuando salió Irene Montero y Gabriel Rufián, pues la agafaron. Claro.
Vale, es verdad,
lo que tienes que ver es la canción. Tú no puedes politizarlo, porque además yo creo... Incluso que Rigoberta tampoco tuvo un interés especial en politizarlo. Tampoco es ninguna novedad hablar del pecho de las mujeres, porque desde la época de los egipcios las mujeres ya llevaban los pechos a la vista de todo el mundo. Era lo más sexy, ¿no?, para ellos. Entonces, bueno, yo creo que ojalá Chanel le vaya bien, porque le han querido amargar el triunfo. la han puesto, pero vamos, a escurrir en redes sociales. Y eso es una vergüenza, porque es no saber aceptar lo que ha dicho un jurado. Bueno, pues mira, tendrán que cambiar la forma de votación, pero yo creo que el jurado tendrá criterio. Y lo que ha hecho, pues sabrán por qué lo han hecho. Y creo que es que puede funcionar.
A ver, quería yo aprender un poco de este asunto. Mira lo que preguntan.
Hola, Carmen. Quería preguntarte por Toni Miró, el famoso diseñador el que ha muerto esa semana. Y sí. Muy joven, además. ¿Tú le conociste?
Pues,
¿qué
mucho.
Te parecía su estilo?
Yo le conocí mucho. En Barcelona, en una época que, bueno, yo creo que los años 90 es cuando tuve yo más trato, finales de los 90 con él. Fue un hombre que marcó muchísimo una forma de vestir en España, pero en Cataluña mucho. Era el estilo Miró.
¿Y cómo
muy
era?
Muy sobrio. Ah. Pues mira, era muy sobrio. Hacía hombre y mujer, porque su padre había sido un sastre muy conocido y él seguía teniendo esa técnica de sastrería fantástica. Muy depurado, muy finales de los 80, 90, la moda era con muy poco rococó, realmente, sobre todo en Cataluña. Y a mí me gustaba muchísimo. Tenía
pero eso que se lleva mucho en Cataluña, de trajes grises con camisas negras.
Sí, muy Milán, muy Milán.
Es que
¿sabes?
Eso es muy catalán, me hace mucha gracia porque lo siguen. Por ejemplo, Buenafuente lo cultiva muchísimo.
¿Es verdad?
Y hay como un estilo que...
Eran vestidos muy simples para mujer, tipo túnica, mezclaba muy bien los colores, pero nunca colores estridentes. Te podía mezclar pues un gris con un naranja,
beige,
a lo mejor,
sí,
un beige. Sí. Y luego él era maravilloso. Yo siempre que iba a Barcelona iba a su tienda, tenía una tienda que hacía chaflán, no me acuerdo ahora exactamente el nombre de la calle, y me encantaba hablar con él de moda, de la vida. Y para mí ha sido un palo cuando vi el otro día que había muerto. Tenía, creo que los mismos años que yo.
Sí, era muy joven, sí. ¿Sabéis que en el 84 Toni Miró diseñó el uniforme de los Mossos de Escuadra?
¡Ah, mira!
Eso yo lo he leído el otro día, no lo sabía.
Sí, lo pusieron los propios Mossos, que dieron el pésame en la cuenta oficial de Twitter, y recordaron eso, que en el 84 Toni Miró diseñó el uniforme de los Mossos. No sé si es el actual, lo mantienen desde ese momento, yo creo que sí, porque los uniformes tampoco cambian mucho de...
Podría hacerlo muy bien, porque era un poco su oficio, ¿no?
Pues la verdad es que al menos damos las gracias por una vida que ha sido tan fecunda para todos, que ha aportado tanta belleza, tanto cambio, y mandamos un abrazo a sus familiares. Y otra cosa un poquito fea es lo que le ha pasado, mira, a Candela
Hola,
Peña.
Hola, Carmen, tú que tienes tanta presencia en redes, quería saber si te ha pasado algo parecido a lo que le ha pasado a la actriz Candela Peña, que han detenido a una mujer que al parecer la estaba acosando en redes. ¿A ti te ha pasado algo así? Gracias.
Qué delicado.
Mira, a mí muchas veces me han insultado, pero no creo que sea de las que más insultan. Pero una vez tuve un episodio que me dio mucho miedo, me amenazaron, que me estaban esperando en la esquina de Ortega y Gasset con Serrano en cualquier momento y como que me iban a pegar un tiro o algo parecido, ¿no? Porque era una amenaza horrorosa. Y entonces me entró pánico y fui a la policía, lo denuncié, miraron, bueno, al final... Yo no sé si tomaron contacto con esta persona, el caso es que nunca más me volvió a ocurrir, pero verdaderamente lo de Candela es para aterrarte, ¿no? Porque esto es que hay gente que no está bien de la cabeza y deberían de pedir el carnet de identidad de cualquier persona que quiera entrar en una red social,
sí,
por lo
eres
menos
partidaria
tenerlos
de eso.
Localizados. Totalmente, porque si no es muy difícil localizarlos. Tú puedes bloquear a alguien y a los 10 minutos hacerse una cuenta nueva con otro nombre.
Sí,
entonces hay que pedir documentación, es la única forma de evitar, porque si sabes que te está diciendo barbaridades, pero lo van a localizar enseguida, pues probablemente tendría mucho más cuidado.
Y eso te lo pusieron por Instagram a ti.
Sí,
qué
sí.
Fuerte.
Y por Twitter. Y luego, lo que han hecho ha sido insultarme, pero a mí la gente que me insulta o me falta el respeto, me da igual, digo, pobres, deben de estar
aburridos.
Fatal, me siguen para esto, ¿no? Y a veces son muy agresivos.
Sí, aparte que yo creo que cuando alguien es muy amargado, alguna vez que me ha aburrido, ¿no? Porque yo suelo tener, la verdad, seguidores muy, muy majos y muy educados.
Yo pero también, vez,
cuando
99.
Vomitan repugnancias, yo procuro acompañarles en el sentimiento con caridad, porque creo que se dan cuenta de lo absolutamente brutales que son.
Pero, Cristina, yo creo que también quieren su momento de gloria, ¿no? Son total. Pobre gente que dice, bueno, pues por lo menos en la red voy a decir una burrada, esta igual
ya,
me contesta.
Ya, pero se equivocan con el método. Porque, quiero decir, hay formas tan bonitas de llamar la atención.
Claro, pero estos como no deben de tener su cabeza y su mente muy bien, claro. Y sobre todo a mí me extraña cuando viene de mujeres, que son la mayoría. La mayoría de los insultos, aunque reconozco que mis seguidoras
bueno, quizá
son
porque
un
tendrás
cielo.
No, no, yo he tenido eventos de los dos sexos, pero vamos, insisto, muy minoritarios, ¿eh? Uh-huh. Oye, y esto, esta pregunta, fíjate, es de Casa Real.
Hola, Carmen. He visto que la reina Leticia no es partidaria de usar las medias, ni aunque estemos a cero grados. Y yo quería saber si esto es algo protocolario. O sea, ¿se puede llevar un vestido sin llevar medias?
Buah, qué frío. En invierno,
a mí personalmente me parece... Hubo una moda hace muchos años, hace como 10 años, que empezó en Nueva York, que veías a las chicas, a las modelos sobre todo, sin medias y con sandalias y con la nieve hasta el tobillo. O sea, una cosa absolutamente ridícula. Creo que indudablemente queda mucho más elegante y más agradable incluso de llevar, sobre todo en invierno, un vestido y puedes llevar con unas medias tan finas que no se notan, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Siempre te hace la pierna más bonita.
Ahora es que
es
se lleva mucho,
mucho
esto
cómodo
de ir sin calcetines y sin medias. Vosotras las jóvenes lo habéis
no,
visto,
yo
¿verdad?
Creo que no.
Lo estábamos hablando antes con Jesús García Ercilla, esta moda que hay de, efectivamente, de llevar los pantalones un poquito más tobilleros.
¿Altos?
Efectivamente.
Ah, pero y, eso sí.
Y claro, pero ni
claro.
Llevar los tobillos
sí,
al aire.
Pero llevar,
aire.
Por ejemplo,
pero vamos a ver,
zapatos
yo
castellanos sin calcetines, zapatillas de deporte sin calcetines. Yo digo, que van a coger frío.
Eso.
Yo como llevo una madre dentro.
Ajá, sí, pues hablábamos porque precisamente
a mí
llevo
eso
los
me
tobillos.
Da igual, ¿eh?
Yo llevo, pero yo pinkies de estos, los
sí, que eso tampoco
no,
es
no,
lo,
claro, mira. Los hombres se lleva muchísimo, o lo han puesto de moda, no todos, algunos, ¿no? Sobre todo dentro del mundo de la moda, de llevar zapatos o mocasines con el pantalón por encima del tobillo y sin calcetines, sí, eso es.
Es
pero
verdad que se pasa frío, Carmen.
No es mayoritario.
Pero ¿por qué hacen esa, creo... ¿por qué hacéis esas tonterías? Mira, las dos con pinkies,
no
con un trozo
tontería.
De tobillo enorme, con un frío, con los pies al aire. Vamos,
pero
mi que... madre me lo prohibiría.
Pero hay gente que no tiene frío en los pies. Yo nunca tengo frío en los pies. Puedo ir descalza, vamos, todo el día, me encanta. Pero creo, hablando de lo que me ha preguntado esta señora, que han sido las medias. Sí. Mira, hay unas medias finas de DIM, que no, o sea, son una maravilla. Se llaman Tain de té, color de verano.
¿Que nos va a regalar a regañar a Naguado?
No, ¿yo qué quieres que haga?
Hombre, hay un montón de marcas.
Hay unas medias
pero
finas.
Pero es que ajá. Estas, todo el mundo me dice, a veces, Carmen, ¿no te pones medias? Digo, siempre, hasta con un pantalón, estas que son tan sumamente finas, lo llevo, las llevo por debajo porque así no me roza tanto el pantalón ni los zapatos y queda mucho más elegante la pierna.
Sí, la pena de las medias son las carreras. Esa es la
bueno,
rabia.
Ese es otro tema.
A ver, si llevas la polaina clásica gruesa de lana zamorana a canalé, a veces también
que
botón,
rasca.
Esa no se te rompe.
Esa no.
Yo la uso y me da un calorcín. A ver esto que dice
lo
este
tuyo.
Señor.
Hola, Carmen, guapísima, ¿qué tal todo? Te doy una cosa. Acabo de descubrir, después de 2 años, con mi queridísima esposa, que es la persona más antipática del mundo cuando se levanta. Pero da igual que sea las 7 de la mañana o las 12 de mediodía. Es muy antipática. No se le puede abrazar, no se le puede mirar.
¡Ay, qué horror!
Ni darle un beso, nada, nada. Yo soy todo lo opuesto. Yo me levanto, me preparo mi café, contento, cantando, bailando, sonriendo. Y nada, me gustaría saber tú cómo eres, por si puedo cambiaros.
Pues si puedo cambiar.
Pues esta señora
pues mira,
es de mi
a
club.
Lo que me encanta es cómo eres tú. Yo por la mañana me levanto bien, normalmente, me levanto divertida y sobre todo si estoy con una persona al lado que es encantadora, divertida, me quiere, me abraza, que es un momento muy bonito también. Y sobre todo desayunar juntos, comentando, riéndote, y si un día estás revirada, porque te puede pasar, dices, mira, por favor, no me hables, que no soporto
yo creo que es
nada.
Mejor evitar el trato a esas horas.
Bueno, no, que va,
yo hasta que no
Cristina,
llevo el segundo té, estoy inaccesible.
Tú estás con una persona que quieres y el despertar es muy bonito. Pues a lo mejor sea guiñarte un ojo, ¿no? No. Y decir, tal, no sé, ¿qué tal has dormido? Buenos días. Y
bueno, mucho
le viene agradable.
Este fin de semana hablamos con los oyentes justo de manías.
Es que
yo puedo incluir este tema de tomarme dos tés antes de respirar por la mañana. Cada uno tiene unas manías llegados.
Claro.
¿Vosotros, tú tienes manías, Carmen?
Yo por la mañana nada más levantarme de salir.
No,
bueno,
en general, en la vida, en la existencia.
Ah, manías, muchísimas.
Y
a
ver,
medida que va pasando la vida tienes más.
Tiene uno más.
Muy joven, no he dado tiempo ni de tener manías casi, pero luego ya... Hombre, ¿qué sería uno sin manías, no?
Cuéntanos
no,
alguna de tus manías para que la gente vaya haciendo acopio para mañana, que tenemos en la pregunta de los oyentes las manías que has cultivado.
Eso es. Cuenta alguna.
Manías. Bueno, yo tengo muchas manías con la limpieza y la higiene los olores.
A mí también me pasa.
No puedo soportar estar en un sitio que no huela bien, que no esté ordenado, que no esté limpio. Y luego hay algo, por ejemplo, que no soporto. Mira, hablando de las mañanas, estar desayunando y que alguien esté haciendo ruido de papeles, dígase el periódico o lo que sea.
Anda.
Me pone muy nerviosa. Otra cosa que ya no puedo soportar es estar hablando por teléfono, con el móvil o con el teléfono fijo, y que llegue alguien y te hable y te corte. Oiga, pero no está viendo que estoy hablando. Bueno, pues eso lo hace mucha gente.
Sí.
Y vas por la calle y te ven hablando por teléfono porque te llaman. Ay, hola, Carmen, ¿sabes? Es que soy súper fan tuya, vamos a hacernos una foto, yo creo que estoy hablando. Pues no, mira mi niña, tal. O sea, como si no hablas. Yo eso no lo soporto.
Ya, es verdad.
No, tengo varias. Y si estoy viendo la televisión y llega pues, cualquier persona de mi casa a contarme algo... Empieza a hacer así con la mano para que se vaya y me deje escuchar, sobre todo si estoy en el telediario y dicen algo interesante.
¿Y vosotras tenéis manías pequeñas?
Pues sí, mira, yo cuando estoy en la cocina o cocinando, acabamos de comer o acabamos de cenar o lo que sea, no puedo ver jamás los platos en la pila. O sea, es automático en mi mente que
yo tampoco,
esto lo tengo que quitar de aquí. O lo meto en la lavavajillas o lo limpio.
Míralas como son. De
bueno, y una mesa.
Yo puedo apilar hasta 2.5 metros, más o menos, que es lo del techo, ¿no?
Pero es lo único. Luego las pelusas por ahí
Cristina,
pueden rodar, pero...
Cristina.
Pero los platos no.
Podríamos vivir nunca juntas. Terminamos tirándonos de los pelos.
Que llegaríamos a un acuerdo. Carmen y yo nos llevamos muy bien.
Hombre.
Que haya comida en la mesa. O sea, estar después de comer y no retirar los platos y no dejar a la hora del café todo impoluto.
Sí.
Es que eso es básico.
Mírala, qué primorosa.
Y nada.
¿Y tú, Paulete?
Bueno. Yo voy a decir una, pero bueno, es lavarme los dientes 20 minutos después de comer. 20 minutos, más o menos.
Sí, eso también.
Antes no.
Y nada
bastante
más,
neurótico.
Paulete,
sí. O sea, vas al restaurante y te llevas el cepillo de dientes.
No siempre, pero si no me los lavo después de comer, empiezo a pensar, tengo la boca sucia.
Uy, neurótica,
Dios mío. Sí, no sabes tú bien, Cristina.
No, pero es cierto.
No lo sabes bien.
¿Y qué me decís por la mañana? Yo nada más levantarme, pego un salto y me voy a lavar los dientes y la cara. Y luego
¿antes de desayunar incluso?
Sí.
Fíjate.
Mira, yo eso, por ejemplo, no, porque te sabe la boca a pasta de dientes, te estás tomando el café
y
es una combinación que no termina de calar.
Es un poco explosivo.
Yo tomo té, a lo mejor con el té no. Sí, pero por lo menos, no te digo, pero un poquito y enjuagarte la boca, porque cuando te levantas normalmente tienes la boca un poco seca y tal.
Bueno, pastosa. Hablando, queridas, de sabores en boca, indudablemente... Lo que deja rastro en muchos sentidos es el vino. Y resulta que el enoturismo, el viajar de la mano del vino y de sus cultivos, es una de las modas más pujantes. Así que, si os parece, en fin de semana de viajes hablamos enseguida de esto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Es momento en esta hora del glamour de emprender nuestro habitual viaje de los sábados. ¿Y qué puede haber más glamuroso ni placentero que una buena copa de vino mientras se recorren los lugares más bonitos de nuestro país. Por eso hoy vamos a conocer las principales rutas de este país nuestro en enoturismo, que desde luego es una referencia mundial en viticultura. Antes que nada, y de saludar a nuestro muy especializado interlocutor, quiero preguntarle a Carmen Lomana qué recuerdos de viajes le traen las viñas.
Pues mira, muchos, porque yo además en una época de mi vida, de pequeña, bueno, hasta los 13 años, viví en La Rioja. Te puedes imaginar que he ido a vendimiar muchísimo porque me encantaba. Incluso era la época en que se pisaba la uva, ¿sabes?
Es duro vendimiar,
¿eh? En los hangares. Bueno, pero vendimiar, te puedes imaginar. Yo iba, estaban vendimiando y yo estaba allí.
Y tú estabas mirando y estorbando.
Y cogiendo. Y luego últimamente he ido también a las Pedroñeras, que ya sabéis que es la zona del ajo negro, pero se hace un vino, hay un vino maravilloso que dicen que es el vino más caro del mundo, que solamente se riega con agua, con ozono, se cuida cada viña de una forma impresionante y son muy pocas reservas y hay botellas que cuestan 17.000 euros.
Madre mía.
Bueno, unos vinos, y ahí estuve el año pasado. Y me divertí mucho, porque además, como uno sale a vendimiar muy pronto, lo mejor es luego los desayunos, ¿sabes? Con torreznos, con son de estos bien intensos en Castilla-La Mancha. Y yo me puse ciega, yo no soy muy de beber, bebí y tal, dije, bueno, esto es lo que más me ha gustado, y vendimiar también.
Qué bonito es el cultivo de la vid, porque además sea
tan antiguo,
de una manera o de otra, cambia el paisaje con intervención humana, ¿no? Todos ellos, los paisajes de La Rioja, de la Ribera, los paisajes de Lanzarote con esos con esas viñas clavadas en los agujeros, en el suelo, en la lava. Qué bonitas esas
pues fíjate,
hileras.
desde Noé, o sea, hasta en el Antiguo Testamento salen las uvas y las viñas. A mí me parece que el ambiente que se crea cuando vas a vendimiar muy pronto por la mañana, porque hay que cogerlas a primera hora, es maravilloso, con los cestos, estéticamente es precioso.
Pues vamos a hablar con nuestro invitado, si te parece. Don Francesc Ribes es periodista, es autor de Paseos entre viñeros, es la prestigiosísima editorial Anaya Turing, y efectivamente recrea las mejores rutas de enoturismo, de turismo vinculado al vino, de España, con unas fotos preciosas y con una ambición grande, desde el Penedés hasta Extremadura, pasando por Galicia y bajando hasta Andalucía. Francesc, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Hola,
Carmen.
¿Cómo has llegado
hola,
a esta...?
Bueno, yo ya iba a protestar.
Claro.
¿Cómo has llegado a esta idea de escribir específicamente sobre enocultura y enoturismo?
Bueno, de hecho, hace ya varios años que escribo sobre este tema. Yo publiqué un libro hace ya como 15 años, para otra editorial, sobre rutas del vino en España, cuando el enoturismo prácticamente ni se conocía y había que explicarlo incluso a las propias bodegas. Y entonces, pues bueno, he mantenido una constante. También he trabajado en las guías de turismo del vino de Anaya Turing, que publicó en años anteriores. Y ahora con este libro lo que quería era centrarme sobre todo en el viñedo. Yo creo que el enoturismo, sobre todo, se ha centrado durante muchos años en el trabajo de las bodegas. Y ahora me parece cada vez más importante el viñedo.
Entonces, sí, es verdad que empezó mucho con visitas, incluso colectivas, para catar vinos, para aprender en las bodegas, y que ahora se va ampliando.
Las catas de vinos a mí me parecen fantásticas. Yo no soy una muy gran bebedora, pero catar e ir distinguiendo uno de otro, porque a veces solamente estás con los ojos cerrados y por el sabor sabes cómo está ese vino, qué te recuerda. Eso es muy bonito.
¿Cómo sería la definición de enoturismo? Quiero decir, ¿qué hace de un viaje, un camino normal, turístico, donde uno bebe vino, una ruta específicamente enoturística, Francesc?
Pues para empezar, se tiene que desarrollar en una zona vinícola, obviamente. Y luego ha de tener una serie de componentes que introduzcan al viajero o a los viajeros en la cultura del vino. Ha de tener bodegas, lógicamente, paisajes vinícolas, viñedos, centros de interpretación, museos, hoteles, si puedes, especializados incluso, hoteles en bodegas, mates de vinos, entonces ha de tener un compendio de museos de vino también, ha de tener una serie de infraestructura que invite al viajero a conocer la historia de ese paisaje, porque al fin y al cabo el vino lo que es una historia. Es la historia de la gente que habitó aquellas tierras desde hace siglos, la propia historia de más o menos reciente o más o menos antigua del propio viñedo, etcétera. Entonces, todos los elementos que contribuyan a formar esa historia es lo que hace que un viaje sea enoturístico o no.
¿Qué te parecen los hoteles y los spas que te hacen todos los cuidados, la mayoría con vino? Hay todo un mundo que se ha creado alrededor de esto.
Sí, a ver, el vino, claro, ha servido como producto, es un argumento para todo tipo de actividades. Es decir, a mí me parece bien que haya hoteles del vino con spa, que te hagan masajes con uvas y demás. Bueno, me parece estupendo. Y luego, pues que haya todo tipo de actividades ligadas a ello. En La Rioja, por ejemplo, ahí puedes conocer las viñas por tierra, mar y aire prácticamente. Viajes en globo, en bicicleta, rutas en kayak, de todo ahí.
Fíjate, entonces, qué bonito. Ay, sí, me ha dejado patidifusa de tu libro que tú denuncies que así como hay países, Italia, Francia, Portugal, que tienen paisajes vitícolas, patrimonio de la humanidad, España no los tiene. Me parece escandaloso, Francesc.
Lo es. Estamos de acuerdo. Ocurre que nosotros hemos llegado un poco tarde. Hay que tener en cuenta... Es así. Entonces, hay que tener en cuenta que Francia, por ejemplo, lleva determinando la calidad de sus pagos y cada centímetro de tierra cultivada desde mediados del siglo XIX. Nosotros hemos empezado más tarde. Ahora estamos empezando con las denominaciones de origen, los vinos de pago. Seguro que la bodega que citaban, que es Carmen, era un vino de pago de Castilla-La Mancha, que tiene varias denominaciones de origen, sí, de una sola bodega. Entonces, esto es un proceso largo. En España hay varias candidaturas. Está la de Rías Baixas, que se ha paralizado porque tuvo algunos problemas con la inspección de la UNESCO. Yo creo que más bien cuestiones de interpretación. Luego está la de Siurana Priorat y Ribera del Duero, no sé si la ha llegado a presentar, creo que no. Y luego está, bueno, La Rioja y Rioja Alavesa, lógicamente. Yo creo que, vamos,
pero,
así es
pero
el caso
en Francia,
más escandaloso de que lo tengan.
Claro, pero es lo que tú dices, en Francia están todos los chateaux, porque normalmente las buenas bodegas, la Rothschild y todo, tienen unos chateaux, unos sitios, absolutamente maravillosos, y para el champán igual. Entonces te das cuenta que es que llevan pues muchísimos, 100 años, 150 años, cultivando todo esto que hay alrededor. Están las bodegas, no sé si has estado, del Moët, que es donde iba Napoleón antes de las campañas a proveerse. Y es maravilloso, porque hay incluso una cuba donde guardaban su champán. Y es siempre, bueno, se aprende cultura.
Hay hermosas coincidencias, por ejemplo, los hermosísimos pazos que están en zonas vertiginosas de las riberas de los ríos Sil y Miño, en el caso de la Ribeira Sacra, o en Málaga y Ronda, pues los paisajes extraordinarios de la Sarquía y el encontrarse con los dulces de Pedro Ximénez, o la forma tan curiosa de cultivar el vino en Tenerife o en Lanzarote. Háblanos de alguno de estos escenarios que salen en tu libro, Paseos entre viñedos.
Bueno, yo destacaría la Ribera Sacra porque quizás sea el paisaje vinícola más espectacular que tenemos. Son laderas muy escarpadas, el viñedo se cultiva en bancales con una inclinación brutal, casi roza la verticalidad. Entonces, claro, crea un paisaje de una fotogenia inigualable. Luego, aparte, estamos en el conjunto... Lo que digo en el libro es que los turistas que interesados en el románico, interesados en el vino, interesados en la naturaleza, en la Ribera Sacra van juntos, van a todas partes, a los mismos sitios. Porque tenemos también, en la Ribera Sacra es también el conjunto románico rural más importante de Europa. Tiene más de 35 monasterios y, bueno, ahí tienes un poco de todo... Es cierto que pasear es complicado por las rutas que hay. Y, o sea, el terreno es muy abrupto.
Bueno, de hecho, muchas veces el paseo se hace por río, ¿no?
Sí, se puede hacer excursiones en barco, desde luego, por el Miño y por el Sil, y ahí pues ves las laderas desde abajo. Hombre, yo en la época de vendimia es espectacular, y en otoño también, sobre todo cuando está ya el viñedo ya recogido y empieza a enrojecer, las imágenes son brutales.
Qué
¿Y qué es
bonito.
lo que hace que un vino tenga un sabor especial, diferente en cada región? ¿La tierra o el tipo de uva? ¿Qué es lo que lo
El
produce?
tipo de uva, el mismo tipo de uva, David, es muy distinto en distintos lugares. Yo creo que sobre todo es la tierra, el clima, la orientación, son un millón de factores, pero sobre todo la tierra y el clima. Esos son fundamentales cuando estamos hablando de la misma variedad. Luego hay variedades distintas que, claro, dan sabores distintos,
Pues si
lógicamente.
os gusta conciliar todo, os gusta conciliar el sonido del campo, la belleza de los rojos, los amarillos y los verdes de las viñas, el deporte, los edificios históricos y sobre todo el sabor del vino y su cultivo, lo vuestro es este libro, Paseos entre viñedos de Anaya Turing, de Francesc Ribes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Francesc.
Muchas gracias a vosotras por haberme llamado. Gracias.
Un abrazo, adiós,
Gracias,
adiós.
tío.
Abrazos de todos.
Oye, queridas, Carmen Lomana, Rubio y Paulete,
Dime.
Ay,
Paulete y Rubio,
a ver.
estoy indignada con lo de Resines. O sea, el hombre se tira más de un mes en la UCI. Tiene el problema de la neumonía bilateral del COVID. Sale de una situación gravísima y se encuentra con que hay varios usuarios de redes sociales que lo han suplantado en las redes y mandan mensajes en su nombre. Carmen Lomana, ¿qué te parece?
Que lo que estábamos hablando antes, que las redes no pueden seguir así, en el anonimato, o sea, es que no pueden seguir así. Si supiesen realmente cuál es el carnet de identidad de todas estas personas y si tuviesen sus datos, como debía ser, pues no ocurriría esto.
Claro.
De todas maneras, Resines es un hombre tan popular que por eso le ocurren este tipo de cosas que deberían de estar totalmente fuera
Prohibidas,
de
claro. Ha
lugar y
sido
prohibidas.
la verdad una situación muy poco agradable para Resines, que ha metido un comunicado aclarando que él no tiene redes sociales, para que, por si quedaba alguna duda, y bueno, que
Pues
lamenta
fíjate.
que desde esas compañías no se haya tomado ninguna medida para evitar esta suplantación de identidad. Como compañía se refiere a las redes sociales, ya sea Twitter, Instagram. Bueno, el actor de Los Serrano pues ha querido agradecer también el cariño e interés que está recibiendo, pero eso sí, pide tranquilidad para poder recuperarse bien y tranquilamente
Claro.
de su enfermedad, sin prisa y diciendo lo que le pasa realmente en primera persona a través de ese comunicado, insistiendo eso, que le han suplantado la identidad. Así que bueno,
Lo que le faltaba.
estaremos muy pendientes de Antonio Resines y le mandamos otro abrazo desde aquí
Hombre.
para ver que se recupere pronto y la verdad, un actor muy querido, Carmen.
Sí.
Y un
Muy
abrazo
querido
también.
y muy fuerte. Yo estoy segura que va a salir estupendamente, porque
No,
tiene
estamos
una
muy
energía.
contentos. Y cuando dimos la noticia, la verdad que la gente se volcó. Que digo que recuerdos también a Manuel Benítez, el cordobés, al que han operado del corazón, Palo.
El que fuera torero tuvo un amago de infarto esta misma semana y al final el jueves tuvo que ser intervenido del corazón en un hospital de Córdoba. A principios de semana lo que le sucedió es que estaba practicando deporte en su finca de Villalobillos, sintió un dolor muy fuerte en el pecho y le lo llevaron al hospital donde le dijeron que el dolor pues era un amago de infarto, se le practicó un cateterismo y le pusieron un stent. Lo que pasa es que, bueno, 2 días después tuvo que ser intervenido de nuevo, se volvió a encontrar mal. Y según el ABC de Córdoba, el periódico ABC, han publicado que Manuel Benítez se encuentra perfectamente. Así que se ha quedado eso solo
Claro,
un susto.
eso no lo dudes, porque una de las cirugías que, si te cogen a tiempo, sobre todo, que más ha avanzado y hacen maravillas, es todo el tema de corazón, arterias.
Fíjate.
Y bueno, pues que siga Manuel ahí dando guerra. Es un
¡Hombre!
hombre con una gran personalidad.
Sí.
Y lo que me tienes que contar, Laura, es esto de los rumores de reconciliación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín.
Bueno, madre
esto
mía,
es, esto es.
La pista la dejaba caer ayer
No,
el hijo de
es
la
que a mí
pareja,
eso.
Pablo Urdangarín, y bueno, fue preguntado sobre si cree que la reconciliación de sus padres es posible, y dijo, sí, yo creo que sí, sería lo normal. Y
Bueno,
bueno, esto de que lo normal.
Bueno, ¿qué va a decir? Pobre criaturita,
Ya.
¿qué va a decir?
Ya.
No, no, mira, es imposible porque se van a matar. No, porque además Urdangarín, como es un sin sustancia y no tiene fundamento, pues ahora a lo mejor está asustado y quiere. O sea, esta gente que mete la pata, que hace muchísimo daño, y que luego dice, ah, lo siento, bueno, a ver, y cuando tienen miedo quieren arreglarlo. Desde luego, si la infanta Cristina acepta esto, pues ella sabrá lo que hace, pero a mí no me parece ninguna heroicidad. Yo creo que una mujer tiene un punto de aguante y de dignidad.
Sí.
No, yo no creo.
Lo que dice Paul Urdangarín coincide con lo que dijo Mario Pascual, el abogado de Urdangarín, que aseguraba que la relación y la infanta no estaba rota, sino que estaba en un impas. Uh-huh. Y quien no coincide con esta versión es la periodista Pilar Eire, que escribía en la revista Lecturas lo siguiente: Iñaki y Cristina no van a volver. Iñaki sigue con Ainhoa, a pesar de los rumores, a pesar de los buenos e ingenuos deseos del abogado de Urdangarín y a pesar de lo que podamos lucubrar los periodistas. Así que bueno,
yo estoy segura, yo estoy segura que no van a volver. Bueno. O volverán como están ahora, se verán en cosas muy puntuales de familia, por supuesto, pero volver como pareja, no, yo creo que no. Más bien terminarán separándose ya de una forma total,
definitiva, ¿no?
Con estas,
oye,
no,
tenemos que hablar de lo de del clan Pantoja. Porque de eso escribe hoy Lomana en el periódico, periódico en La Razón, ¿no?
Hombre, es que yo conozco muy bien a Chabelita, que para mí es Chabelita, a Isabel.
Ah, ¿estuvisteis en Supervivientes
porque
juntos?
Porque estuvimos dos meses juntas y hablamos, te puedes imaginar el tiempo que tuvimos para hablar, ¿no? Y ella me contaba muchas cosas, porque son momentos de confidencia. Es una chica estupenda, que si se hubiera educado en otro ambiente... Pues bueno, sigue siendo estupenda, sí, pero me refiero a su inteligencia, a su formación. Pero claro, ella es muy diferente al resto, se nota que tiene otra sangre, que es algo que le echaban mucho en cara, tú no eres de nuestra sangre. Entonces ya lo que ha hecho este impresentable, que sabéis que yo nunca le he podido soportar, cuando vi cómo empezaba a hablar a su madre.
No, es que mira, es que te lea, que te filón, lea, no sé si Laura, oro. Paloma, los dos tienen los textos de las declaraciones.
Madre mía, decía este chico sobre su madre: si me llamara y me dijera que tiene una pistola en la cabeza y que se va a pegar un tiro, tendría que ir, pero porque se oigan voces, no. O sea que
yo también, dice el muy necio. No, yo también he estado en el hospital haciendo. Y no ha venido nadie. No tengo ganas ni necesidad de que una persona te consuma hasta hacerte sentir tristeza y malestar. Para mí es como si no existiera.
Vaya tela.
Este paquirrino, como le llamen, ha tenido todo en la vida para ser una persona
pues
formada, educada, culta. Lo ha tenido todo. Entre otras cosas, un enorme cariño. De su abuela, de su tío, de su madre, de todos, y muy consentido. Y bueno, este es el resultado. Se ha dado cuenta que tenía un filón de oro hablando mal de todo bicho viviente, porque es que no deja a nadie. Pero una cosa es hablar mal, un chascarrillo, un cotillo, y otra es tirar a cuchillo contra su madre, su hermana, su tío. Y Chabelita es una santa, porque se lo toma todo con una... no tranquilidad, pero con una comprensión, y no tiene ni un ápice de resentimiento, que es una de las cosas que a mí me chocaba cuando estaba con ella, porque sí hablaba con resentimiento de su abuela y de su tío, por eso, porque la hacían sentirse mal, ¿no? Y siempre la trataban de una forma muy diferente al paquirrín este. Pero de su madre no, de la madre siempre habló con cariño y con agradecimiento.
Es muy duro, la verdad. Bueno, chicas,
hemos
llegado al final de la hora Lomana, de nuestra hora del glamour. Nos queda todavía mucho recorrido interesante. Otra horita en la que vamos a contar cosas asombrosas. Por ejemplo, que la mitad del orégano que se vende en Europa está es fraudulento, está adulterado, querida Lomana.
Yo
no sé si...
¿Por qué?
Sí, lo vas a
oír
aquí.
Pues yo utilizo mucho orégano, pues en todo, en las pastas...
Nos vamos a dar noticias. Carmen Lomana, un abrazo.
Bueno,
hasta el próximo
que viene,
sábado.
Que ya estaré ahí con vosotras.
Chao.